¿Qué enorme desafío fue presentar el Evangelio en el Areópago, allí en Atenas, delante de una cultura impregnada por esa mitología griega y también por el pensamiento de grandes filósofos? Definitivamente, hablarle del Evangelio a los griegos seguramente fue uno de los más grandes desafíos que el apóstol Pablo tuvo que afrontar en su carrera como apóstol. Llegar a hilvanar ideas que pudieran ser, por decirlo así, atractivas a una mente educada de la manera como los griegos habían sido formados, fue para Pablo un punto climático en su presentación del Evangelio. Hasta ese momento el apóstol Pablo había hablado en sinagogas delante de judíos, también delante de algunos gentiles, pero no había presentado el Evangelio delante de estas mentes, como eran la de los griegos. Así que aquel enfrentamiento, por decirlo así, seguramente llenó el corazón del apóstol Pablo de mucho deseo, de mucho fervor, y tuvo que emplearse a fondo para poder compartir de una manera lo suficientemente articulada, lo suficientemente lógica, para que personas que estaban adecuadas al pensamiento lógico pudieran entender ese tipo de presentación. Las personas que son matemáticos muchas veces vienen muy bien entrenados en razonamiento, en lógica, pues a veces exigen o demandan pues una explicación de Dios un poco diferente a la del resto de las personas. Y si bien Pablo hizo un esfuerzo para adecuar el mensaje del Evangelio a la mente griega, también es cierto que Pablo no complació solamente el intelecto de los griegos, sino que él cruzó la línea y fue adelante en la presentación de la verdad. Él sabía que habían puntos álgidos que no iban a ser aceptados por los griegos o que con dificultad ellos podrían aceptarlos, pero Pablo sintió la necesidad de ser totalmente claro. Él no les hizo un evangelio a la medida de los griegos. Muchos hoy en día quieren hacer un evangelio a la medida de los poderosos, un evangelio a la medida de los artistas, un evangelio a la medida de los intelectuales, donde las cosas que cada grupo no comulga con ellas, pues no se presentan, se esconden debajo de la alfombra. Pero el apóstol Pablo no fue así. Él sabía que habían cosas que podían incomodar la mente griega, pero él no las escondió debajo de la alfombra. Él tuvo que hablar con claridad acerca de la verdad del Evangelio. Esto nos llama la atención porque hoy en día sigue siendo un desafío presentar el Evangelio en ciertos círculos. Con esta introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Agradecemos a todas las emisoras que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes en el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano, en la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolano Occidental, en los Andes venezolanos, emisoras de la Misión Andina del Este, en las ciudades de Puerto Cabello y Valencia, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte, en Irgo, Estado Yaracuy, Omega Estéreo. También en la ciudad de Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Damos gracias a Dios por ese ejército de emisoras que proclaman el pronto advenimiento de Jesucristo. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, ¿qué tal, profesor Valera? Y a ustedes, hermanos y amigos, reciban un saludo muy cordial y cristiano, orando para que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Damos gracias al Señor porque nos permite llegar al último subtema de esta importante y desafiante lección número 10, en la que estamos estudiando, como bien ha dicho el profesor Valera, nuestra misión en favor de los no alcanzados, la primera parte. Y ciertamente que en el apóstol Pablo tenemos un modelo de misionero y evangelizador que tenía la capacidad de adaptarse al ambiente donde estuviera predicando a Cristo y su evangelio. Por esa razón, con la inspiración del Espíritu Santo y los dones que él tenía, podía navegar entre diferentes círculos sociales, personas religiosas, personas de mente secular, y así podía alcanzar sus corazones. Así que ayer y hoy hemos estado concentrados en su visita y acercamiento a aquellas personas de mucho conocimiento intelectual de la antigua Atenas en Grecia, donde él pasó unos días esperando a sus colaboradores misioneros, Silas y Timoteo. Mientras tanto, aprovechó el tiempo para ver cuál era el ambiente de aquella gran e histórica ciudad. Ya vimos cómo identificó a aquellas personas como religiosas, muy idólatras, mezclado con su pensamiento filosófico. Es así como en los pasados días lo hemos visto presentando al Dios que ellos no conocían, pero que adoraban, aunque no tenían noción de él. Para llegar y captar su atención, como dijo el profesor Valera, él tuvo que cruzar la línea convencional para adaptarse a aquel ambiente. Muy bien, pero antes de hacer nuestro análisis para este día, les invito a orar. Amante Padre, gracias te damos, buen Dios, por la manera en que te has revelado a nosotros, cómo dirigiste a Pablo, y también prometes dirigirnos y ayudarnos a nosotros para que demos testimonio de ti. Capacítanos y danos la sensibilidad necesaria para tocar los corazones con tu evangelio en el contexto en que nos encontremos con las personas con quienes hablemos. Te lo pedimos y lo agradecemos todo en nombre de Cristo nuestro bendito Redentor. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, cruzar la línea. Y es que durante la semana hemos estado hablando acerca de la misión en favor de los no alcanzados. Primera parte. Veíamos, por ejemplo, el día martes, cómo Pablo, cuando llegó a Atenas y estuvo en el mismísimo Areópago, él se dio cuenta que los griegos eran personas que amaban escuchar siempre algo nuevo, tenían comezón de oír cosas nuevas. Además, que tenían muchos dioses, eran politeístas, eran idólatras en extremo. Recordamos el culto a Diana y a otras deidades que eran bien arraigados en aquella zona. Sin embargo, Pablo no se desanima, sino que toma todos estos elementos y él va entonces a hablarles acerca de un Dios. Ellos tenían diferentes altares. a diferentes deidades, pero había un altar donde solo había una inscripción que decía al Dios no conocido. Y Pablo, partiendo de allí, él les dice, pues yo les voy a hablar acerca de este Dios, el cual ustedes no conocen. No estaba burlándose de ellos, estaba siendo honesto. Él les iba a presentar al Dios verdadero. Ellos conocían muchos dioses falsos, muchas deidades falsas, pero no conocían al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y es por eso que ahora Pablo se concentra en presentarles la verdad del Evangelio de Jesucristo. Él comienza diciéndoles, atenienses, en todo los veo muy religiosos. Es decir, él está utilizando una característica que ellos exhiben para tomarla como punto de partida, para hablar de el Dios que ellos todavía no habían conocido. ¿Cómo presentar a ese Dios? Y esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos. Hay personas que conocen al Dios dinero, al Dios fama, al Dios academia, al Dios, a diferentes dioses, y que los exaltan. No quiere decir ni que el dinero es malo, ni que dotes artísticos sean malos, ni que la academia sea mala. De hecho, yo soy un académico. Toda mi vida he enseñado y sigo enseñando y creo en la academia como un don precioso para poder formar mentes, para poder crear buenos ciudadanos. Pero si la academia se convierte en una deidad, en algo a lo que adoramos y hacemos de nuestra vida, únicamente el enfoque en torno a, vamos a decir, el desarrollo académico sin tomar en cuenta a Dios para nada, pues de alguna manera estamos convirtiéndolo en un ídolo. Así que Pablo los elogió. Pablo se mostró interesado en sus creencias. Les habló de lo que él había descubierto y cosas que eran buenas de lo que ellos creían. Y de allí compartió el aspecto de Dios que ellos todavía necesitaban conocer. Un Dios que existe, un Dios que ama, un Dios que no está lejos, un Dios personal, un Dios cercano. Por último, al finalizar su discurso, Pablo pasó a advertirles lo que significa rechazar el conocimiento de este Dios que aún ellos no conocían. De esa manera, hoy vamos a hablar acerca de cruzar la línea. Pablo cruzó esa línea. Cuando leemos, Pastor Díaz, Hechos 17, 24 al 34, ¿cómo continuó Pablo su testimonio?
Profesor Valera y hermanos, en el día de ayer, mientras analizamos el discurso de Pablo, llegamos al versículo 27, donde él hace una apelación a los atenienses para que buscasen a Dios, si de alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y entonces Pablo pasa a subrayar un punto muy importante. Dice el verso 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Entonces, al decir esto, la audiencia inmediatamente se dividió. Algunos, cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, se burlaron, pero otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Colega y hermanos, me anima a saber lo que dice el verso 34, que algunos de ellos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Esto definitivamente nos muestra que Pablo fue efectivo en su predicación, porque estos que aceptaron su mensaje eventualmente constituyeron la semilla de la iglesia cristiana en Atenas.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Pablo primero empatizó con ellos, resaltó los aspectos que ellos tenían positivos, el deseo de conocer más, y eso es bien importante porque hay personas que han cerrado su corazón a ninguna otra posibilidad, se han convertido en totalmente dogmáticos, por así decirlo. Tal vez alguien les vendió la idea de que Dios no existe y se han cerrado sobre esa idea. Pero los atenienses, a pesar de tener una formación filosófica profunda, ellos estaban abiertos a escuchar, a oír. Y eso era un punto positivo, así que Pablo parte de allí. Sin embargo, él no se queda solamente halagando las cosas buenas, sino que él da un paso al frente. Él cruza la línea de las creencias de ellos y, luego de pasar por un terreno común, los lleva más adelante. Trata de alcanzar aquellos aspectos con los que ellos no estaban familiarizados. Él buscó puntos comunes para iniciar, pero luego los lleva a un nuevo territorio: la resurrección de Jesús, la esperanza que esa resurrección ofrece a todos. Lucas dice que muchos se burlaron de Pablo cuando él les habló acerca de la resurrección. En la filosofía griega había una disociación total del mundo físico y del mundo espiritual. Y de alguna manera muchos de esos filósofos habían desarrollado la idea de que nada de lo que tú hicieras con tu cuerpo afectaba a tu espíritu. Había una disociación. La Biblia nos enseña, obviamente, que pues nuestro actuar, nuestro caminar, nuestro andar afecta nuestra vida espiritual. Tenemos que vivir como hijos de Dios, no como carnales. Es decir, que hay un impacto profundo en nuestra vida espiritual a través de nuestros hechos. Eso es lo que enseña la Escritura. Los griegos disociaban estas dos cosas. Así que cuando Pablo les está hablando de la resurrección de Jesús como un medio, pues, de alcanzar salvación, muchos de los que hasta ese momento habían escuchado dijeron: Pablo está loco, Pablo está errado. Y muchos le dijeron: luego te seguiremos oyendo. Es decir, Pablo no se circunscribió solamente a presentar un evangelio a la medida de la mente de los atenienses. Él tenía que cruzar la línea y hablarles de su necesidad más profunda, la necesidad de un salvador. Lamentablemente, muchos quieren presentar un evangelio hoy día sin la necesidad de recibir a un salvador o sin la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, Pablo no estaba dispuesto a quedarse solamente con las cosas que a ellos les gustara oír. Muchos rechazaron el mensaje de Pablo y muchos rechazarán el mensaje que nosotros podamos compartir, pero debemos estar dispuestos a presentar la verdad de un Dios que hizo el cielo y la tierra, la verdad de un Dios que murió y resucitó para que nosotros podamos tener esperanza de vida eterna. Así que ellos escucharon a Pablo de buena gana hasta un punto, cuando la exposición de Pablo dejó de ser atractiva a su mente, pues muchos dejaron de escucharlo. Pastor Díaz, profundícenos más en por qué la resurrección de Cristo era locura para los griegos, tropezadero para los judíos.
Sí, profesor, como indicabas, para el griego, el que una persona pudiese resucitar después de morir era algo inimaginable, ya que, según Platón, la vida superior está en la vida espiritual después de la muerte. Por lo tanto, como ellos enseñaban, el cuerpo simplemente era una prisión del alma, y cuando ésta se liberaba, ya no querría volver a esa prisión. Por eso, cuando Pablo les habló que el Cristo Salvador y Creador de todas las cosas murió, pero que se levantó de los muertos con un cuerpo glorificado, para ellos esto era una locura. Pero Pablo continuó demostrando que el milagro de la resurrección vino siendo el elemento clave para que el Señor eventualmente, al final de los tiempos, lleve a cabo ese juicio final a toda persona. En otro lugar, el apóstol dice que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Y esto no será de manera espiritual, sino físicamente. Sí, aunque para ellos esto sonaba algo increíble, había pruebas verificables de que el Cristo que murió en la cruz se levantó de los muertos, y no solamente él, sino otro grupo que lo siguió después de su resurrección. Por esa razón, entonces, tanto para el griego como para los judíos, que consideraban esto una piedra de tropiezo para creer en Jesús, la resurrección era locura e insensatez. De hecho, los dos partidos religiosos judíos, fariseos y saduceos, estaban divididos en este punto. Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí. Su problema de no aceptar la resurrección de Jesús estribaba en su creencia de que el Mesías no moriría y por lo tanto no tendría que resucitar. Pero para el creyente es la prueba más contundente de que Cristo vive y volverá por nosotros.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. En la mente griega, hablar de un Dios que se humanó, un Dios que se hizo carne, un Dios que vivió como humano y que fue crucificado, murió, pero luego resucitó, es algo que no estaba en consonancia con la filosofía griega. Evidentemente, para los griegos, la cruz de Cristo, la resurrección de Cristo, era locura. Para los judíos era tropezadero, porque hablar de un Mesías que fue humillado, hablar de un Mesías que murió en la cruz y luego resucitó, pues era tropezadero. Así que de alguna manera la cruz de Cristo y su resurrección podía representar para unos locura y para otros tropezadero. Y hoy en día sigue siendo así. Para muchos, la resurrección de Jesús es locura o es un, una piedra de tropiezo. Sin embargo, Pablo no retira ese elemento esencial de su presentación del Evangelio, porque Pablo no estaba allí para complacer el oído, la mente de las personas, de sus oyentes. Pablo no estaba allí para entretenerlos, estaba para mostrarle la verdad del Evangelio y la necesidad que ellos tenían de un Salvador. Así que Pablo siempre cruzando la línea para llevar el mensaje del Evangelio con toda claridad, más allá de lo que la audiencia estaba esperando que Pablo les dijera. Pablo comenzó buscando puntos en común, halagando actitudes de los atenienses, pero cuando llegó el momento, presentó la verdad con todo su peso y en todo su esplendor. Pastor Díaz, hoy tenemos de nuevo un desafío. ¿Cómo podemos cumplirlo? Pastor, ¿qué dice el desafío en esta ocasión y cuál es su recomendación para que podamos alcanzarlo?
Nuevamente, al concluir el estudio de esta semana, entonces el autor nos desafía por partida doble cuando nos presenta primero el desafío semanal y el desafío avanzado. En cuanto al desafío semanal, se nos dice que en oración pidamos a Dios que nos guíe específicamente para saber cuál es la mejor manera de testificar a alguien que conocemos. Eso precisamente, entre otras cosas, fue lo que hizo el apóstol Pablo. Y muy llamativo es el desafío avanzado que nos dice que exploremos las redes sociales como un posible areópago, entre comillas, una plaza pública donde las personas en Facebook, en WhatsApp y en otros medios ofrecen sus opiniones y mensajes, donde revelan sus cosmovisiones y muchos otros presentan mensajes basados en la palabra de Dios. Así que ahí tenemos una buena herramienta, un buen método para evangelizar a los no creyentes. Pero debemos hacerlo como Pablo, con claridad y con discreción. Por ello es importante, hermanos y amigos, que consideremos el consejo que nos da la señora White en su libro Evangelismo, página 56. Deben introducirse nuevos métodos. El pueblo de Dios debe despertar a las necesidades del tiempo en que vivimos. Dios tiene hombres, y yo diría y mujeres, a quienes llamará a su servicio, hombres y mujeres que no llevarán a cabo la obra en la forma sin vida como se ha realizado en el pasado. En nuestras ciudades populosas, el mensaje debe presentarse como una lámpara encendida. Dios buscará obreros para que realicen esta tarea y sus ángeles irán delante de ellos. Nadie estorbe a estos hombres designados por Dios. No lo permitáis. Dios les ha asignado su tarea. Preséntes el mensaje con tanto poder que los oyentes sean convencidos. Que así nos ayude el Señor.
Pastor Díaz, tenemos que continuar orando específicamente para saber cuál es la mejor manera de testificar a cada persona. Cada persona tiene una cosmovisión diferente y debemos, como Pablo hizo, alinear el mensaje para testificar claramente, sin sacrificar la verdad, sin hacer un evangelio solo a la medida del que lo va a recibir. La verdad del evangelio debe ser presentada, pero con suficiente sabiduría. Hay que explorar las redes sociales como un areópago para aquellos que están presentes, que no son creyentes, y con claridad y discreción hablarles del mensaje de salvación. De esa manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos, guárdanos, Señor, del mal, y ayúdanos a testificar delante de todos. En el nombre de Jesús. Amén.